La bienvenida al abogado Gregorio Dalbón, que lo tenemos en línea telefónica y le agradecemos mucho estos minutos para con Radio Nacional. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Muy bien, aquí disfrutando en la medida de lo que podemos estas últimas jornadas de invierno con un solcito aquí en la ciudad. Así que con eso ya tenemos para conformarnos y bastante. Usted, no sé cómo está allá, ¿está en Capital Federal?
No, está primaveral también, un poco fresco, pero bueno, sobre esta peste que esta nube tóxica que tenemos desde hace tanto tiempo, la verdad que nos tiene mal traer, sobre todo a quienes estamos acostumbrados a estar en la calle y de un lado a los otros, difícil.
Es difícil, es verdad. Es complicado, y para los médicos y las médicas y quienes están allí en el
Más
personal de
todavía.
salud también es más. A veces hay que saber ponerse en los zapatitos del otro y de la otra.
Tal cual, tal cual.
Dalbón, en febrero se cumplieron 8 años de lo que se conoció luego, o los medios lo conocimos como la tragedia de 11, ¿no? Que terminó con 52 personas fallecidas y más de 600 heridos allí en la línea Sarmiento, en Capital Federal. Hay reclamos de justicia por parte de las familias todo el tiempo y hay 21 condenas que serán ratificadas por la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí hay novedades a propósito de un escrito que por lo menos llamó la atención, ¿no? Fue presentado por Córdoba, quien era el maquinista, si tengo algún error, por favor, corríjame, donde dijo: yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así iba a ocurrir. ¿Esto fue así? ¿Este escrito está presentado allí en la justicia?
Sí, esto es en el marco de un, digamos, un accesorio a la causa, que es las preguntas y todo por lo que pasa un interno para la libertad condicional. Marco Córdoba tuvo que hacer determinadas, digamos, trabajos, le valoraron la conducta, y en un momento también le hacen una, como un análisis psicológico para ver si está en condiciones de salir extramuros y continuar su vida para, obviamente, digamos, reorganizarse en la sociedad.
Sí.
En esa entrevista que tiene con dos psicólogas, surge, así como surge con cualquier psicólogo una conversación, que la psicóloga la tipea en el acta, que no había surgido en el debate. Con el debate oral lo que surge, si bien es que él suelta el freno de hombre muerto porque se debe la mano, nunca él se echa responsabilidad. Él dice que los frenos no funcionaron. Pero en esta ocasión manifiesta a la pregunta de si se siente responsable por el hecho, dice que sí. Y dice por qué. Porque desconectó el dispositivo. Y después dice que fue sin querer. Y eso es imposible. Usted no puede, digamos, sin querer, no sé, para ponerle un ejemplo burdo,
Sí.
abrir la ventanilla sin querer, o algo más peligroso todavía. No sé, desconectar si tuviera un freno del auto, o lo que usted conduce, desconectar el freno de emergencia. No, es muy difícil que lo haga sin querer.
Claro.
O sea, no lo puedo entender. Yo siempre sostuve en Soledad que el hecho del estrago, es decir, del golpe, de las muertes, fueron producto de su, o sea, de su conducir. Fueron responsabilidad de él, solamente de él. Después, en el caso de que haya habido administración fraudulenta de los subsidios o el estado de los trenes, es un tema que tenía una causa previa en el juzgado del doctor Ramos y que me parece correctísimo que también se analice ese delito. Pero ¿qué hicieron? El relato de la causa de Once fue conmocionante socialmente, hasta el punto de que hasta el debate oral, yo también estaba dentro de esa conmoción. En el debate oral me di cuenta que algo no me cerraba, sobre todo cuando matan a Andrada, que era un motorman que tenía que conducir esa formación, que finalmente no la conduce y que tenía que declarar y lo matan 5 días antes de su declaración. La verdad, a mí ahí empezó a hacerme ruido el sindicato de la fraternidad y empecé a preguntar, a preguntar, a preguntar, a poner bastantes escollos a un camino que estaba prácticamente liberado para los jueces, que era una condena histórica para funcionarios, empresarios y un gobierno que estaba, que no era tampoco de inapetencia, pues también yo con Cristina no tenía una buena relación, mucho menos. Uh-huh. Bueno, finalmente a mí lo que me importaba era la verdad que de tanta muerte, de tantos heridos y de tanta circunstancia mediática, de las marchas, de Campanella, de los actores, de todo lo que se armó a través de esto, que terminó prácticamente una mamá de una víctima siendo la número dos diputada del partido PRO. O sea, fíjese hasta dónde llegó esto, ¿no? Uh-huh. Yo quería, la verdad, bueno, no pude conseguirla porque el Tribunal Oral Federal 2 terminó expulsándome del juicio, porque yo no paraba de preguntar quién había matado al Tato Andrada o si alguien sabía, porque eran todos compañeros, declararon como 30 motorman, 25 guardas. Entonces yo dije, alguno es vecino, alguno va a saber algo.
Claro.
Le robaron el teléfono y le dejaron la plata. Después, mientras lo velaban, le robaron la computadora. La verdad, no me cerró nunca. Ahora Córdoba manifiesta sin querer, en esa conversación que uno tiene con un psicólogo y que se suelta, que sí, porque después de tanto, 2 o 3 años que estuvo preso, entendió que fue responsable por soltar el dispositivo. Lo que él manifiesta después, cuando se da cuenta de lo que dice, es que lo hizo sin querer, y eso no es cierto. Esto es lo que pasó en un accesorio de la causa que va como conclusión de lo que los jueces tienen que determinar para la libertad condicional de Marcos Córdoba. Si usted pregunta si esto cambia la causa,
sí,
a mi criterio la hace nula.
¿Directamente?
Pero, para mí sí, claro. Porque está reconociendo su responsabilidad, algo que nunca lo hizo en el debate. Lo está reconociendo. O sea, llegamos a buscar la verdad, es dificilísimo lo que le estoy diciendo.
Sí.
Es muy difícil. Sobre todo, lo que tienen que buscar estos son los abogados de las personas que están presas. No necesariamente yo, que soy abogado de los creyentes, que creen la verdad, no los creyentes que iban a la marcha. Los creyentes que quisieron saber la verdad de quién mató a sus hijos. Bueno, yo se los dije, a criterio personal, se puede hacer un estudio de lo que sucedió, el tren frenaba y a sus hijos los mató Marcos Córdoba. Ahora, la posición de cómo estaban los vagones, si se afanaban los subsidios entre ellos, si después había delincuencia alrededor de todo esto, que los investiguen y que los condenen. Pero fíjese usted que después sucede en Castelar. ¿Qué pasó con Castelar? Cambiaron a ministro, sacaron a Astiaga y pusieron a Randazzo. Randazzo puso cámaras, trató de mejorar la situación, pero también en Castelar un motorman saltó el tren en movimiento y lo estrelló contra otro tren que tenía adelante. Se murió gente, se hirió gente. ¿A cuántas personas condenaron? A una sola, al motorman. No me pregunte por qué no citaron a los empresarios y no citaron a los funcionarios públicos, que eran del mismo gobierno. No me pregunte por qué. ¿Habrá sido que la instrucción no la hizo Bonadío?
Estamos en comunicación con Gregorio Dalbón. Usted me decía, si le pregunto si esto cambia, me dice sí, hay que anularlo. Digamos, eso es lo que usted, lo primero que...
Si fuera abogado yo de un, sí, de un detenido en este momento, estaría pateando la puerta de tribunales y diciéndole a Gorín y a todo el Tribunal Oral Federal 2 que la declaración de Córdoba es una declaración sin perjuicio de que el juicio esté en la etapa de Corte Suprema de Justicia, que cambia la historia.
Digo, judicialmente, digamos, si no hay nadie que se presente para declarar la nulidad, ¿esto queda así? Y las personas que están detenidas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cambia, no cambia?
No, sí, yo creo que alguno va a plantear la nulidad. Si la realidad es esta, es que si la nulidad sale,
sí,
salen todos en libertad. Y después tienen juicio contra el Estado, cosas que no importan porque se comieron un montón de años presos siendo inocentes. Estoy hablando del estrago, que quede claro. Yo no sé si son inocentes de la joda de los subsidios. Yo no lo sé eso, porque ahí no me metí. Yo fui especialista con mi perito a analizar el choque, porque sí, en todos los lugares del mundo donde fui a buscar jurisprudencia, analizamos que no había este tipo de responsabilidad objetiva sobre funcionarios públicos. Cuando se estrelló el avión de Lasca, no fue el ministro de Transporte a juicio. si no, usted piense nada más conmigo en el sentido común. Un colectivo que choca, se matan 35 personas adentro. No va el ministro de Transporte, porque el colectivo estaba destartalado, al juicio. Va el colectivero. Ni siquiera va el empresario. El empresario tendrá responsabilidad civil, como la podrá tener el concesionario del tren, como la podrá tener el Estado, porque el Estado tenía un problema ahí, que era el guardaje del tren. Pero es un problema civil y no un problema penal. Acá se trasladó como causa, fue un golpe muy fuerte contra el gobierno de Cristina. Le repito que en aquel momento no era santa de mi devoción, pero tampoco la pavada, porque cuando uno es abogado lo que busca es la verdad para su vida. Y la verdad es que Córdoba los mató a los 51 tipos que venían, y personas, perdón por la palabra tipo, lo digo con efervescencia de lo enojado que me puso ver eso. Y ahora, impunemente, el tipo ya de Córdoba, con la condena puesta y con la libertad condicional en la puerta de su casa, manifiesta a un psicólogo, entendiendo que eso nunca se va a ver, que sí, que es responsable porque desconectó el freno. Esto cambia toda la historia.
Claro.
Absolutamente cambia. Si realmente la justicia apunta a descubrir la verdad. Ahora, si la justicia apunta a lo más simple y lo más fácil, hay que tener unas pelotas grandes como una casa para que usted como juez decrete la nulidad de un juicio, porque se le viene encima todos los medios hegemónicos, se le vienen encima 50 familias de 11 que tienen la absoluta percepción de que el hecho fue un hecho perpetrado prácticamente por Cristina Kirchner y por los funcionarios públicos, y no por el Motorman, a quien no acusaron en el momento de la acusación final. Así que imagínese usted, la convicción que hay que tener para poder hacer lo que en derecho corresponde, a mi criterio. Yo soy abogado de las víctimas también, de otra parte de las víctimas de silencio, ¿no? De las víctimas que tenían todo el derecho de hacer lo que hicieron, marcha, pero yo tenía otro tipo de víctimas, las que trabajaban, las que no podían ir a las marchas por su trabajo, millones de personas recontra humildes que siguen hoy estando bajo el ala del estudio, con tratamientos psicológicos, seguimos con el juicio civil, pero ellos saben que fue el motor, ¿no? Cambió muchos otros, empezaron a generar esa situación que tiene que ver con esta mezcla de responsabilidades. Que hay responsabilidades políticas, sí, quizás las haya, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, Schiavi sea culpable de un hecho de muerte, porque dijo que era un fin de semana largo. Yo no me olvido nunca de eso, que si hubiera sido, no hubiera sido un fin de semana largo, si viajaba menos gente, todos se tomaron eso y salía en la tapa de los diarios. Claro, hasta yo me la creía, si yo los acusé a todos. Ahora, en el debate oral, cuando usted ve todo, va a pasar con los juicios de Cristina y con los juicios de muchos funcionarios. Cuando usted ve en el debate oral, por ejemplo, al periodista este que fue al Conademón,
sí,
son muy guapos escribiendo atrás de un escritorio. Pero cuando se sientan a decir las cosas en un debate oral con tres jueces, y usted le pregunta, dicen que no saben. Porque la realidad es que se construye un relato a través de un juez, se construye un relato a través del teléfono, pero después el relato, ante un debate oral, se destruye. Si tiene abogados contundentes que quieren la verdad y no algunos pacíficos, como son algunos colegas míos de algunas personas que están presas, que ya le sacaron la plata y que realmente les importa tres carajos si realmente su cliente está padeciendo una prisión injusta. Y eso también da bronca como abogado.
Dalbón, le hago una consulta, digamos, esta declaración que aparece allí, que la da Córdoba en el marco de este encuentro que tiene con las psicólogas, psicólogos, después se puede utilizar judicialmente, o esto queda como dentro del resguardo de lo que sería un secreto profesional y no se puede utilizar judicialmente?
No, ya una vez que el legajo es público, es la declaración de él, dada publicidad, porque definitivamente a mí me llega como querellante un traslado, tema que tenía 90 páginas, yo me tomé la dedicación de leerlo, en la página 41 lo que le estoy contando, y yo lo hice público para que los abogados de las otras partes que están presas puedan ayudar a la gente que está injustamente presa, porque es una confesión. Si yo fuera juez y me traen esa declaración del Motorman, y miro lo que declaró en indagatoria cuando estuvo en el debate oral, digo, bueno, pues este tipo nunca dijo que era responsable.
Claro.
Él decía que se fallaron los frenos y que hizo todo lo posible. No, acá no hizo todo lo posible. Y acá sí dice que es responsable. Entonces esto me está cambiando la historia.
Totalmente.
Ahora, hay que tener, claro, pero hay que tener, como le digo yo, hay que tenerlos bien grandes para cambiar el relato de una historia tan dolorosa socialmente para la sociedad argentina. Porque convengamos que todos dentro de la sociedad argentina la tragedia de Once la padecimos y nos conmovimos. Pero vamos a ser francos. Una cosa es la conmoción y el padecimiento de aquellos que la sufrieron. Y otra cosa es el derecho. Y usted, como profesional del derecho, lo que tiene que buscar es la verdad. Y no sumarse a salir en una tapa del diario o a ganarse, el cariño de la gente. Porque yo estoy seguro que se va a colgar millones de personas a destruirme por lo que estoy diciendo. Pero ¿sabe qué? Yo apoyo la cabeza en la almohada y duermo en paz. Porque sé que fui a buscar la verdad y que finalmente, increíblemente, con una psicóloga cuestionando y preguntando para ver si estaba en condiciones de salir el Motorman, logró hacer valer lo que siempre dije y por lo que me repudiaban hasta las propias víctimas de Once, aquellas que eran conocidas, porque pensaban que yo lo que estaba haciendo era defendiendo a los funcionarios públicos. Y muy lejos de eso, lo que yo intenté hacer siempre es que los funcionarios públicos paguen por la administración fraudulenta, si es que la hubo. Y eso está en el propio expediente. El que pide la indagatoria de debido al principio del juicio de Once soy yo. No es la querella de Mendoza, Manguini Rey, ni la querella 4, ni el fiscal. Yo los traigo a todos. Ahora, cuando en el debate oral los tengo, me doy cuenta que evidentemente la cosa no es así. Fíjese usted que finalmente a debido se le hace un segundo juicio y por el hecho que estoy contándole, lo absuelven.
Claro.
Y lo condenan por la administración fraudulenta. Entonces, ¿cómo? Un tribunal condena y le suma la pena del estrago doloso o culposo, perdón, a personas con el delito de administración fraudulenta, entonces se la suma y le da 6 años o 5 y pico, entonces van presos. Si usted le saca el estrago, todos quedan en libertad.
Sí.
Ese es el tema. A mí me da bronca que haya tipos que son inocentes presos. Eso es lo que yo no puedo tolerar. Y por eso estoy tratando de, abrirle los ojos a aquellos abogados de los imputados presos para que salgan en libertad, porque es lo que se merecen. Se merecen estar en libertad. Y Córdoba también merece estar en libertad. Yo no me voy a oponer a la libertad condicional de Córdoba, porque le dieron una pena de 3 años y 6 meses, que es bastante irrisoria realmente para 51 muertes, pero cumplió, trabajó, tuvo buena conducta, el examen psicológico salió bien. Yo no me voy a oponer a que salga como en libertad condicional. Pero también tengamos en cuenta algo. Cerremos esta historia con la verdad y no con un relato.
Dalbón, recordemos para quien nos está escuchando, ¿cuántas personas están presas en este momento a causa de la investigación y posterior lo que la justicia determinó en relación a la tragedia de Once?
Y entraron 20, de entrada 20 con el Motorman. Después
sí.
Fueron saliendo algunas por cuestiones de COVID, por cuestiones de salud, y ahora deben quedar una docena de personas, 12, 13 personas que todavía están presas. Personas, un abogado estaba preso, por ejemplo. El abogado que era técnico de operaciones, que yo lo conocía de la profesión.
Sí.
Hay una persona presa que era firmaba una de las sociedades de Sirigliano, una mujer que la hija venía en el tren. Hay cosas que son inauditas. Un hombre que estaba en una sociedad y que le firmaba a Sirigliano para una empresa de transporte. ¿Qué tenían que ver con el hecho de Once? Pero bueno,
Claro. Ese
fue Bonadío. Y después todos los demás nos animaron a corregirlo, porque había mucha presión de los medios, mucha presión de ese grupo de familia que tuvo que estar 3 días para encontrar a su hijo. Patinando prohibido para viajar. Entonces, eso prendió fuego a la causa y la hizo ponerla ahí arriba, y fue una causa que se tornó bastante política. Pero cuando esto termina, cuando el juego de la verdad aparece, tarda, como dice Aníbal, pero la morsa era otro, ¿no?
Gregorio Dalbón, te agradecemos muchísimo por estos minutos para con Radio Nacional Bahía Blanca. Ha sido muy amable.
Igualmente, hasta luego.
Gracias.